vamos a lengüetear entre tortas,
música,
humor,
noticias,
temas de interés,
placeres
y orgasmos.
Solo aquí en Tortas Sónicas.
Hola, hola, buenas noches con todes. Es un placer poder transmitir nuevamente desde la cabina de Radio Pichincha Universal. Bueno, primero les queremos contar sobre dos convocatorias que se están llevando a cabo durante estas dos semanas. La primera es la que se va a llevar a cabo el día miércoles 29, es la que se llama Ensordece el Patriarcado. Es un evento que está organizado por el colectivo La Concha Batucada Lesbo Feminista. Se organiza con el fin de que puedan llegar nuevas miembros a nuestra batucada. Entonces, si están súper interesados, para que busquen el evento en el Facebook, se llama Ensordece al Patriarcado, convocatoria abierta.
Y la segunda convocatoria interesante que hay esta semana es de la colectiva Vivas Nos Queremos. Están convocando, invitando a la asamblea para este martes, para mañana martes a las 18 horas en el útero. Esto queda en la Reina Victoria y Carrión. Si quieres ser parte de esta plataforma contra la violencia femicida para organizar la marcha de noviembre, puedes acudir a esta asamblea, puedes ser voluntaria, puedes aportar con ideas, con trabajo, con todo lo que tú quieras. Es importante unirnos y ser cada vez más contra este patriarcado violento.
Lengua entre tortas.
Pimienta, chocolate y ají para conversar aquí.
Porque entre tortas siempre es mejor soltar la lengua.
Bueno, vamos con el tema de hoy, que es lesbianas y salud. Según la Organización Mundial de la salud es la condición de todo ser vivo que goza de un absoluto bienestar tanto a nivel físico como a nivel mental y social. Es decir, que el concepto de salud no solo da cuenta de la no aparición de enfermedades o de afecciones, sino que va más allá de eso. En otras palabras, la idea de salud puede ser explicada como el grado de eficiencia del metabolismo y las funciones de un ser vivo a escala micro y macro.
Sin embargo, el contexto de la salud no está exento de mitos, y cuando se trata de la salud relacionada con las lesbianas, los estereotipos vinculados a la orientación sexual y de género persisten con consecuencias nefastas para la salud de estas colectivas. Desgraciadamente, y debido a la falta de información y de campañas de sensibilización, ciertas creencias erróneas continúan transmitiéndose por los servicios médicos y replicándose incluso por las propias lesbianas, bisexuales y trans. Recalcamos que es importante entender que la salud tiene que ver no solo con la parte corporal, sino que es importante la parte emocional o psicológica. Hay una correlación entre estos dos componentes. Incluso hay teorías o propuestas que la salud integral tiene que ver con cuatro áreas que serían física, emocional, intelectual y espiritual, con la que estamos personalmente muy de acuerdo.
Gimnasia cerebral.
¿No hace usted ejercicios para mantenerse en buena forma física?
¿Yo?
¿No sale a correr por las mañanas o va a algún gimnasio?
O sea, claro que sí. Yo hago aeróbicos. Todos los días un buen rato moviendo el esqueleto.
Uh-huh. ¿Y el cerebro?
¿Y el cerebro qué?
Que el cerebro hay que ejercitarlo también.
A ver, ¿y cómo ejercito el cerebro? Dándome de cabezazos contra la pared. Ay, o sea...
Dos neurobiólogos, Lawrence Katz y Manning Rubin, de la Universidad Norteamericana de Duke, descubrieron a inicios de este siglo que, igual que el cuerpo necesita ejercicios para mantenerse en forma, el cerebro también. Se trata de unos aeróbicos de las neuronas, que dan agilidad intelectual, estimulan la memoria, la creatividad y hasta la coordinación del cuerpo.
La gimnasia del cerebro es una excelente ayuda contra la enfermedad de Alzheimer, también conocida como demencia senil. El Alzheimer no se cura, pero sí se puede prevenir.
O sea, ya, pero no hable más y dígame cómo ejercito el cerebro.
Muy fácil. cambiando las rutinas.
Ay, a ver, o sea, explicoteate mejor, ¿ya?
La mayoría de las cosas que hacemos durante el día son rutinarias.
¿De verdad?
Uh-huh. Las hacemos siempre igual. Esto tiene ventajas porque reducen el esfuerzo de nuestra mente, pero tienen una gran desventaja, que el cerebro se acostumbra y se vuelve haragán.
Ya, ¿y qué ejercicios me recomienda para romper esas rutinas?
Hacer algunas cosas al revés.
¿Cómo?
Por ejemplo, el simple hecho de cambiar de mano para cepillarte los dientes obliga al cerebro a darse cuenta de lo que estás haciendo y eso lo estimula.
¡Qué buena idea! Dígame más ejercicios para la gimnasia cerebral, ¿ya?
Escucha y apúntalos.
A ver.
Ponte el reloj en el otro brazo y mira la hora ahí.
¡Ay!
Camina por la casa de espaldas.
¿Y si me choco?
No, en China esto se practica en los parques. Vístete con los ojos cerrados.
Pero...
Ojo, no te pongas los zapatos al revés, ¿eh?
No, ponérselo.
Estimula el paladar con sabores desconocidos.
¡Ay, guácala!
Mira las fotos cabeza abajo.
Pero... Es...
Las fotos, no tú.
Ah, ya.
Cambia el camino para ir y volver del trabajo. Trata de memorizar la lista del mercado.
Memorizar la lista del mercado.
Compra un rompecabezas.
Sí, tengo.
Y hazlo.
Hacer.
Excelente, gimnasia cerebral. Los juegos de mesa, especialmente el ajedrez, el sudoku y otros que implican concentración, son estupendos para masajear nuestro cerebro. ¿Ves? Son cosas muy sencillas, pero que desafían al cerebro a cambiar las rutinas de la vida cotidiana.
¡Listo! Desde mañana comienzo esos ejercicios.
Desde mañana no, desde ahora mismo.
¿Ahora?
Sí. ¿Sabes qué puedes hacer?
¿Qué?
Envía este radioclip a tus amigos y amigas, pero haz el envío cambiando de mano el ratón de la computadora.
Ok, listo.
Una producción de radialistas.net.
Como ya escuchamos en el audio, es primordial mantener nuestra mente activa, leyendo, aprendiendo nuevas cosas, de nuevos temas, etc. Nuestra salud mental repercutirá en nuestra salud física y viceversa. Por esto es importante mantenerla activa.
Sí, como lesbianas, como bisexuales, como trans, no solamente debemos romper con este sistema heteronormado, sino también es importante ya a nivel personal romper las rutinas, como nos recomiendan en el audio. Romper las rutinas, usar tu mano izquierda, recorrer otros caminos, es bien importante para que el cerebro se active y podamos disfrutar de nuestra salud.
Ahora vamos a tratar sobre estereotipos que afectan específicamente a la salud de la comunidad LGBTI, pero en este caso más específicamente a las lesbianas. Tomando información de la página de ILGA.
Vamos a realizar un cuestionario que ofrece esta página. Son 6 preguntas claves como que abarcan los temas y los estereotipos que tienen que ver con nuestra salud. Entonces les proponemos poner atención y vamos a empezar con la pregunta número 1. A ver cómo se sienten identificadas. Pregunta. ¿Las lesbianas deben consultar regularmente con la o el ginecólogo o ginecóloga? ¿Verdadero o falso?
Esto es totalmente verdadero, porque las lesbianas, o sea, se supone que tienen tendencia a consultar al ginecólogo con menos frecuencia que las mujeres heterosexuales. Algunas piensan que solo es necesario ir para el control de la natalidad o administración de anticonceptivos. Sin embargo, una visita ginecológica permite verificar si existen ETS o problemas relacionados con ciertos cánceres como el de mama o el de cuello de útero. El seguimiento ginecológico es, por tanto, indispensable para todas las mujeres, a cualquier edad, sea cual sea su orientación sexual. Creo que sobre esto hay bastantes mitos, ¿no? Sobre que, no sé, pues así, si es que tú vas alguna vez a hacerte ver, lo más común que te dirían es, ay, es que entre mujeres no pasa nada.
Simón, es muy común esas experiencias de las lesbianas con los médicos y médicas. Lamentablemente, como decíamos al inicio, todavía hay un montón de mitos que hay que deconstruir, desvirtuar, no solamente en el servicio de salud, sino en las mismas lesbianas. O sea, el hecho de que nos resistamos a ir al ginecólogo, a la ginecóloga, a un servicio ginecológico, pensando que eso es solamente para mujeres heteros, es mentira y nos hace daño. Las lesbianas tienen un riesgo mayor de desarrollar cáncer de mama que las heterosexuales. ¿Verdadero o falso?
Esto es totalmente verdadero.
Lamentablemente es verdadero porque además de los factores de riesgo comunes a todas las mujeres, se ha podido constatar la presencia de algunos factores agravantes entre las lesbianas. Un consumo mayor de alcohol o tabaco comparado con las heterosexuales, así como
nosotras nos divertimos sí. más.
así como el hecho de no haber tenido hijos, que también creo que está, hay que comprobarlo todavía. Son factores que exponen más a algunas lesbianas al riesgo de cánceres de mama. Incluso si los estudios científicos son escasos y no son excesivamente categóricos, como estoy diciendo, es probable que el riesgo de cáncer de mama en las lesbianas sea mayor que la media, de acuerdo a ciertos estudios. Por esto es mejor usar unas medidas de protección. ¿Cuáles serían?
El autoexamen.
El autoexamen. Cada mes debes hacerte una exploración visual de los senos con mucha atención, así como palpar manualmente los pechos a partir de los 25 años, los tuyos, ¿no?
Los que quieran.
Idealmente una semana después de la regla. Exámenes médicos rutinarios también son muy importantes, como la mamografía o ecografía, y el Papa Nicolau, que es tan incómodo personalmente y para muchas, pero es importante para prevenir cáncer de cuello uterino.
Vamos con la tercera pregunta. ¿Las relaciones sexuales entre mujeres tienen un riesgo nulo de contagio de VIH?
¿Qué vos crees? Eso es falso. Es un mito eso de que entre relaciones de mujeres no se puede contagiar ninguna enfermedad, ninguna ETS o el VIH. Los riesgos de transmisión del VIH entre mujeres son menores, pero no inexistentes. Varios casos de transmisión del VIH han sido detectados entre lesbianas.
Yo tengo un ejemplo, de hecho. En 2014, el Centro para el Control de Enfermedades en Estados Unidos detectó el contagio de una paciente de 46 años, quien habría adquirido el virus durante los 6 meses de relación monógama con su novia, quien ya era portadora del virus. Los análisis del organismo corroboraron que la cepa del virus de la mujer infectada coincidía genéticamente en un 89% con la de su compañera. Entonces, en opinión de los especialistas, sin embargo, la posibilidad de contagio de VIH-Sida, de hepatitis, de clamidia o gonorrea transmitidas por fluidos es menor en el caso de parejas lésbicas, pero no es imposible.
Algunas prácticas sexuales entre mujeres son igualmente consideradas prácticas de riesgo de transmisión. Por ejemplo, hay riesgos elevados de ETS o de VIH cuando se practica el cunnilingus, que es la boca a la vulva, o anulingus, la boca al ano, durante la regla.
También existen riesgos cuando hay caricias sexo contra sexo, es decir, vulva con vulva.
O como se conoce comúnmente como las tijeritas, tan popular entre las lesbianas, también llamada el tribadismo.
El intercambio de objetos sexuales, es decir, objetos sexuales que no posean un condón o que no estén adecuadamente limpios.
Desinfectados. La penetración anal o vaginal, ya sea con dedos, con juguetes sexuales, fisting. De acuerdo a la torta golosa, esto ya no es penetración, sino es dedotracción o dildotracción. Entonces, tenemos también aquí ya conceptos nuevos bien acertados.
También las prácticas sadomasoquistas que impliquen contacto con la sangre o con las mucosas.
Para todo esto es importante utilizar una barrera de protección, que puede ser un cuadrado de látex, que lo puedes obtener cortando un condón común, le cortas en la punta y luego lo abres y tienes ahí una barrera, un cuadrado de látex. También podemos usar los finger condoms o condones para dedos, que lamentablemente es difícil encontrar todavía.
Claro, o sea, en una farmacia no vas a poder conseguirlos, pero en un sex shop seguramente sí.
Sí, pero podemos usar también los guantes profilácticos o de cirugía.
Los de cirugía, ajá.
Sí, también sirve como para protección.
Entonces, claro, eso nomás, como poner en práctica estos consejos que... Por más que, digamos, no estén legitimizados en nuestro entorno, podemos hacer que sean, que existan, ¿no? Que podemos ingeniárnoslo para poder protegernos, para estar seguras. Y ahora vamos con una cancioncita de Rebecca Lane.
This is Cypher Effect from Los Angeles. Rebecca Lane de Guatemala. Lamento mucho no cumplir con sus expectativas. Lo que pasa es que soy un poco conflictiva. Me motiva la polémica de las artes escénicas. Nadie corre el telón, las butacas están llenas. Prenden la luz y solo se proyectan sombras. Nadie me nombra, pero salgo a la penumbra. Donde no alumbra el foco rojo del deseo de verme interpretar un personaje que no creo. Como disfrutan aplaudiendo cuando con mis lágrimas le doy vida a todo el sufrimiento. Pescar palabras lo traigo de nacimiento, me las trago todas para escupir el sentimiento. No me anunciaron en ninguna cartelera, hace unos meses atrás era una muchacha cualquiera. Al verme en el espejo el corazón se me hizo piedra. Es que mis serpientes se tragaron mucha hiedra venenosa. Poesía venenosa, por los poros sudo, poesía venenosa. Nada tiene sentido si lo digo en el delirio. Se termina la función, regálenme ramos de venenosa. Poesía venenosa, por los poros sudo, poesía venenosa. Nada tiene sentido si lo digo en el delirio. Se termina la función, regálenme ramos de. Hoy tengo ganas de cantar incoherencias. Feminista posmoderna de la eterna primavera. Intento vivir del arte aunque realmente no quiera. Me perdí en el tiempo y me equivoqué de era. No es cualquiera la que se rompe la pierna en las tablas, la que lastima su voz porque la acústica está mala en Guatemala. Con el alma astillada, antes de verme triunfar me tirarán una granada. Para nada agradezco que critiquen mi fachada. No me gusta andar sonriendo porque soy malhumorada. Este hipócrita espectáculo de bajo presupuesto no tiene control moral ni hormonal, por supuesto. Les apuesto que no pagarán por esto. Me criticarán porque no soy lo que quisieron. Querían relajarse, no oír mi conflicto interno. Para soportarme deberán comerse hiedra venenosa. Poesía venenosa, por los poros sudo, poesía venenosa. Nada tiene sentido si lo digo en el delirio. Se termina la función, regálenme ramos de venenosa. Poesía venenosa, por los poros sudo, poesía venenosa. Nada tiene sentido si lo digo en el delirio. Se termina la función, regálenme ramos de venenosa. Poesía venenosa. Ah, ah, desde los
bueno, y continuamos aquí con el cuestionario que nos ofrece la página de IRGAP sobre los estereotipos acerca de la salud de las LGBTs. Nos toca la pregunta número 4, que dice:
¿las lesbianas están más protegidas frente al contagio de enfermedades de transmisión sexual? Esto es totalmente falso. Las lesbianas tienen prácticas sexuales tan o más variadas como las personas heterosexuales y pueden tener comportamientos igual de arriesgados para la transmisión de enfermedades venéreas. El riesgo de transmisión de una de estas enfermedades entre dos mujeres, por tanto, es real. Es importante conocer el cuerpo de cada una, ser consciente de los cambios que experimenta, qué es normal y qué no lo es. Por ejemplo, los flujos vaginales, saber cuándo están de colores distintos, cuándo huelen mal, tienen, claro, los sangrados entre menstruaciones, el color o olor no habituales, granitos en las partes bajas. Entonces debemos estar atentos a todos estos cambios que se produzcan porque pueden ser indicadores de una enfermedad venérea.
De una ETS, que es el término que se usa ahora, ¿no? Enfermedad de transmisión sexual. Existen diferentes ETS que van desde las que son transmitidas por las secreciones sexuales hasta por el sangrado en caso de heridas o por la menstruación. Dos mujeres que no usan protección durante las relaciones sexuales pueden contagiarse de una ETS, como por ejemplo la clamidia, el PVH,
el HPV,
o el HPV en español, o la sífilis, e inclusive el VIH, que es el virus de inmunodeficiencia humana, que da lugar al SIDA.
Vamos con otro mito.
las lesbianas que se visten de manera femenina no son verdaderas lesbianas.
¿Verdadero o falso? Ese es un mito totalmente
claro,
falso.
Creo que nosotros ya deconstruimos este mito, ¿no?, en el anterior programa.
Sí, pero vale la pena también retomarlo porque eso forma parte también de la salud.
Claro, y de la educación, de la educación que como lesbianas deberíamos tener y también la educación que como especialistas en la medicina deberían tener. Entonces, bueno, les cuento que las lesbianas tenemos estilos de identidades que son tan variados como los de las personas heterosexuales y que los únicos modelos masculinos y femeninos que las sociedad nos propone, no se adecúan a esta diversidad de los seres humanos, cualquiera que sea su orientación sexual. Porque la orientación sexual por sí misma no tiene incidencia sobre el hecho de sentirse feliz. Por el contrario, la lesbofobia, a veces la ruptura familiar o con ciertos amigos, o también la presión familiar, social e incluso cultural, sí tienen un impacto sobre el bienestar de las lesbianas. Sentirse bien con una misma implica aceptar su propia orientación sexual y evolucionar en un medio afectuoso. Muchas lesbianas son felices, se sienten realizadas, son simpáticas y empoderadas.
Somos.
No hay un único modelo de mujer lesbiana o de una mujer heterosexual. La sociedad a menudo nos ofrece referencias únicas de un masculino o únicas de un femenino a los que nosotros tenemos que amoldarnos para poder sentirnos bien y no sentirnos excluidos. Tanto si se es homosexual como si no lo es, el simple hecho de no identificarse con estos modelos puede significar un motivo de rechazo. La homosexualidad no es una excepción exclusiva de una sociedad o de otra. En Benín, Kenia, Sudán o África del Sur, por ejemplo, algunas etnias ya practicaban matrimonios entre mujeres mucho antes de que llegasen los colonizadores occidentales. En China, por ejemplo, la homosexualidad femenina era aceptada durante la época Tixing. A pesar de estos datos, algunas sociedades siguen negando la homosexualidad y estigmatizándola.
Entonces creo que son las sociedades las enfermas, no nosotras, las personas diversas.
Claro, y creo que muy a menudamente en el sistema médico, tanto mujeres heterosexuales como mujeres lesbianas, sufrimos bastante como esta violencia obstétrica, porque en mi experiencia personal, yo sí siento que nos tratan un poco como ganado, como que fuéramos así, como que bueno, presta, ven, ya, ándate, como, no sé, pues como ganado mismo, así como que estuviéramos en una fila de producción, así ya, bueno, toma, corta, pega ya, cuando no es así, cuando realmente como seres humanos todos tenemos necesidades full distintas, y más cuando eres lesbiana, porque creo que tal vez a muchas compas les ha pasado que tienes que ir a un doctor y tú decirle, ah, ¿sabes qué? Yo soy lesbiana y yo necesito esto, yo necesito que tú me hagas esto, pero no hay como una, digamos, de parte del médico, no hay como un intento de poder comprender, sino que más bien creo que todos los médicos dan por hecho que todas las mujeres somos heterosexuales, entonces hay que darles este tipo de tratamiento.
Claro, a eso voy yo también. Los manes asumen que todas son heterosexuales, que todas tenemos un marido y que todas tenemos unas ciertas prácticas y que hemos tenido hijos o vamos a tener hijos. Entonces, estoy totalmente de acuerdo, es un tratamiento como un ganado, como una serie ya establecida, nada personalizado, sin sensibilización y mucho menos tienen una información acerca de las especificidades de la salud de las mujeres sexualmente diversas, ¿no? Pero eso estamos cambiando, ya vamos a conversar sobre esto un poquito más tarde. Desde Causana estamos aportando unos procesos de sensibilización y capacitación a médicos y médicas, servidores y servidoras de la salud aquí en el Ecuador.
Claro, creo que sí es importante que te pregunten cuál es tu orientación sexual cuando vas a ir al doctor, cosa que nadie nunca ha hecho en mi vida. Pero bueno, sigamos con la siguiente pregunta.
Sí, pero es bonito decirle a la médica o al médico que eres lesbiana, porque muchas veces casi se caen para atrás o no saben qué hacer.
Ah, bueno. ¿Cómo se trata esto? Bueno, vamos a la siguiente pregunta. ¿Una relación amorosa entre mujeres es menos seria que una entre parejas heterosexuales?
Eso es totalmente falso.
Falso, qué horrible.
Claro. Es que una relación entre lesbianas, una relación entre mujeres, en ocasiones puede ser considerada como menos seria y también como no durable. Eso es un resultado del machismo, ¿no? Que se supone que mientras no hay un hombre no es nada serio, no hay sexo en serio, no es relación seria, etcétera.
Es que a los hombres les molesta mucho cuando el sexo no es para que ellos lo consuman. Entonces, de ley tienen que estereotipar, de ley tiene que haber algo malo. Si es que yo no puedo estar con las dos manes que están besando, entonces...
Eso no vale.
Eso no sirve, eso no existe.
Lo menosprecio, claro. Totalmente machista. Bueno, sin embargo, el amor no conoce de orientación sexual. Cuando cuando nos enamoramos, nos equivocamos al amar. No, mentira. Cuando nos enamoramos, las LBT, pasamos por los mismos sentimientos de pareja, tanto de pareja, cualquier pareja, sea homosexual o heterosexual o cualquiera. Ser respetada como pareja en el entorno contribuye a la autoestima y al bienestar de ambas.
Creo que hay que tener muy en claro que las relaciones homosexuales son el vínculo amoroso que tú puedes tener hacia una persona de tu mismo sexo. Por eso también hay los heterocuriosos, que por el contrario son estas personas que solamente quieren disfrutar con el otro sexo, pero no construir nada amoroso ni una relación. Entonces sí hay que estar muy pendientes en esa aclaración de conceptos. Igual que las personas bisexuales, que son personas que pueden mantener vínculos amorosos y construir relaciones que pueden terminar en matrimonios con personas de distintos géneros. No solo es para pasarla bien ni para disfrutar, sino que es en serio, es la plena.
Bueno, pero aclaremos que eso de pasarla bien y disfrutar momentáneamente, si están de acuerdo a las dos personas, es bacán.
Claro, es totalmente válido.
Y una relación seria no necesariamente debe terminar en matrimonio.
Ya, bueno.
Mejor que no termine en matrimonio.
Bueno, ya, o sea...
Aquí somos anti-institución de matrimonio.
Ya, bueno, entonces, para concluir, en una pareja.
Una pareja. Claro, un proyecto de pareja, qué sé yo.
Ya, bueno, no quise decir matrimonio. Por favor, editen esa parte.
Bueno, aquí hemos topado 6 mitos como comunes de acuerdo a la salud de las lesbianas. Son mitos, son creencias estereotipadas, sin fundamento, y que me imagino muchas nos sentimos identificadas, pero esperamos que se hayan aclarado. Ahora, hablando también no solo de la salud física, sino de la salud emocional y psicológica, es muy clave el momento en que una decide salir del armario o del closet, como se lo conoce, ¿no? Es decir, confrontar primero con una misma y confrontar con el entorno que tenemos una vida disidente, heterodisidente, que hemos optado por vivir abiertamente una lesbiandad, y este es un momento súper difícil. Creo que no es fácil para nadie, para unas ha sido más complicado, ha traído violencias, exclusiones, discriminaciones, para muchas todavía significa ser expulsadas del hogar, ser encerradas en clínicas para tratar de convertirlas pensando que la lesbiandad es una enfermedad. Para otras ha sido como un proceso mucho más fácil, sin embargo, todavía sigue siendo un momento crucial en la salud de las lesbianas.
Por eso hemos armado un poco de consejos para cuando tomen esta gran decisión de salir del armario, que a mí, en realidad, ese concepto no me agrada, salir del armario.
¿Por qué?
Sería algo así, no sé, no me parece. ¿Por qué no sea así? ¿Por qué tenemos que salir de dónde? Así, ¿por qué?
Desde que te identificas con una sexualidad diferente de la heteronormada, sientes como una opresión, sientes una culpa, sientes que estás haciendo algo mal. O sea, todavía hay un gran peso de este sistema, de la sociedad, de la familia, de la escuela, en todo lado. Entonces, tiendes a encerrarte, tiendes a ocultarte. Hay muchas compas que todavía tienen una doble vida, que si aman a alguien, tienen una pareja, pero todavía lo hacen a escondidas. Tienen que fingir, muchas tienen novios, se casan,
Claro, o sea, no estoy en desacuerdo, ¿no? Con esta decisión, así solamente como que con este concepto de salir del armario, así, porque, no sé, así,
tendríamos creo que
sería un poco más agradable poder decir algo así como, no sé, volverme colorido.
O sea, es una propuesta bacana, tendríamos que averiguar de dónde salió este concepto de salir del closet, del armario, no lo cacho bien. Es como ocultarse, ¿no? Salir a la luz.
Sí.
Pero sería bacán así como transformarlo, de construir y decir, volverme mariposita.
Volverme de colores. Bueno, les voy a comentar nuestros consejos para tomar esta gran decisión. Bueno, primero hay que asegurarse de que estamos en un lugar seguro, por lo menos mínimamente, donde la gente que nos rodea nos comprende, donde la gente que nos rodea nos escucha, donde por lo menos hay un grado de comprensibilidad hacia las cosas que nos afectan, hacia las cosas que nos preocupan. Y bueno, hay que elegir muy bien a quién se lo va a decir en primer lugar, porque digamos, no sé, pues así creo que es la primera reacción la que más podría afectarte o no afectarte o no sé, mandarte en un buen camino o en un mal camino hacia tu homosexualidad. Entonces, elegir muy bien a quién poder decírselo. También seleccionar un momento adecuado en el que tú te sientas cómoda para poder conversarlo, en el que tú te sientas segura, en el que sientas que estás siendo realmente escuchada, en el que sientas que no, la gente no se lo está tomando como un chiste o algo así, porque es muy común que la gente, no sé, pues, se burle así de las disidencias. Y bueno, también como que hay que respetar que seguramente para tu entorno va a ser muy difícil entender lo que tú estás tratando de comunicar, porque es algo distinto, ¿no? Es algo que no está, digamos, en el alcance de todos, y que no todo el mundo tiene información a qué es la homosexualidad y qué es lo que está vinculado con esto. Entonces sí tienes que tener un poco de paciencia y respetar el tiempo que a las personas a las que tú les contaste lo puedan entender, lo puedan comprender y te ayuden y te acompañen, ¿no?, en este camino, porque al final es un camino, ¿no?, tomar esta decisión. Es un poco como transformarse, como mutar. Para mí es como mutar, así, porque igual, no sé, somos personas que siempre estamos cambiando y a la final este es un cambio que vale la pena como emprender. Y bueno, también siempre como prever un lugar donde podamos acudir si es que algo sale mal, si es que la información es transgiversada o si es que la gente que está a tu alrededor no te apoya. Entonces, saber a quién poder acudir cuando tengamos un problema. ¿Sí?
Claro, tu respeto más que nada. El respeto de tu entorno. Es importante tener una red de apoyo, de compañeras, de amigas, buscar organizaciones de defensa de derechos humanos que te pueden acompañar, aconsejar, e inclusive desde Causana también proponemos y brindamos el servicio de acompañamiento al entorno familiar, brindándoles información para que entiendan que ser lesbiana no es nada malo. Por lo contrario, puede ser una, o para nosotras es una opción de vida, de libertad y de placer. Seguimos. Bueno, también hay los momentos malos, como decíamos, tal vez reacciones negativas de tu entorno, de la familia, de tus amigos, del lugar de trabajo, de la escuela. Y eso puede causar baja autoestima, puede causar malestares emocionales, inclusive psicológicos. Y si necesitas, también puedes acudir a los profesionales
de
la salud. No.
A la concha batucada lesbo-feminista.
Claro, puedes acudir ahí, que es un espacio de sanación por medio del tambor y de la alegría. Estamos ahí con los brazos abiertos para recibirte.
En el caso de que realmente tengas como un problema tanto físico que te esté afectando así ya severamente, psicológicamente, tienes que saber cuándo debes acudir a un profesional de la salud. Entonces, debes saber que tu orientación sexual no es una enfermedad, pero puede tener una influencia en que tu estado emocional y físico estén en decadencia. Porque obviamente creo que a todos nos dolería, ¿no?, que nos rechacen y que tengamos que vivir con una cruz, o bueno, que la gente piense que estás viviendo con una cruz y te haga sentir como tal. Entonces, creo que en ese caso sí sería importante acudir a información, claro, a ayuda psicológica. Y bueno, sí, para sanar no hay nada mejor que las amigas, no hay nada mejor que reunirse con más mujeres.
como le estaba comentando la ANE, como nosotras, como las conchas, que para nosotras es un espacio de sanación para poder desahogarnos y desprendernos, digamos, de todo lo que se estigmatiza sobre las mujeres lesbianas, para que cuando tomes esta decisión sepas que estás tomando la mejor decisión de tu vida.
Ya sabes que lo mío es puro amor. Hoy te fuiste y llueve tristemente. La rima rima con el nombre del día jueves y con el día que te vi que era número 9. Y milagrosamente cae la nieve. No te olvides de mi nombre, Sara Eve. Ay, cómo me duele, todo a vos me huele. Dejaste tus aromas tan crueles. Por eso yo, por eso yo, por eso yo. Tuve que quemar la cama, tuve que quemar la sábana, tuve que quemar la almohada, tuve que quemar mi mamá, na, 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 na. Tuve que prender fuego el balcón. ¡Oh! Tuve que quemar la cúpula del Congreso de la Nación. Yo tuve que quemar el messenger. Tuve que quemar todo el ayer y el anteayer. Tuve que prender el gas. Tuve que explotar el balcón, el de atrás. Tuve que quemar la planta. Tuve que quemar la planta. Tuve que quemar. Quiero quemar, quiero quemar, quiero quemar, quiero quemar, quiero quemar, quiero quemar, quiero quemar. Quiero que venga un amigo. Quiero que venga a quemar conmigo para olvidar y ayudarme a quemar el acolchado. Tengo que quemar el departamento de al lado. Ajá. Tengo que quemar todo lo que dejaste perfumado. Quemo, 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 los labios me muerdo. Esto parece el infierno. Voy a quemar mi cuaderno. No tiene sentido lo que escribo. No tiene sentido lo que digo. Voy a quemarme, lo tengo decidido. Sigo, 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 sí consigo. Quiero quemarme contigo. Tuve que quemar. Tuve que quemar, tuve que quemar, yo tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar.
Tenemos ahorita una llamada de Gaby desde el Ministerio de Salud. Veamos qué nos dice Gaby, qué quiere aportar con la información.
Buenas noches, mi nombre es Gabriela Zambrano, pertenezco a la Dirección Zonal de Promoción de la Salud e Igualdad de la Coordinación Zonal 9 del Ministerio de Salud Pública. El día de hoy pues quería contarles que desde hace algún tiempo el Ministerio de Salud ha venido implementando algunas estrategias, algunas acciones normativas con el fin de mejorar la atención en salud a población LGBTI. Entre algunos de los aciertos que ha tenido el ministerio ha sido la implementación de la variable sexo genérica en el registro que se hace en el sistema de salud de los pacientes, es decir, en la historia clínica. Se incluye la orientación sexual y la identidad de género. Esto es importante para el ministerio con el fin de poder saber qué población está llegando a los servicios y a partir de eso también pues identificar como las necesidades en cuanto a salud más específicas y poder también canalizar acciones que permitan fortalecer la atención. Adicional a esto, a finales del año 2016, según un acuerdo ministerial, se expidió el Manual de Atención en Salud a Población LGBTI, que es un manual que recoge recomendaciones y algunos lineamientos para el personal de salud para que puedan canalizar la atención a la población de las diversidades sexuales de una manera mucho más específica. Reconociendo pues las necesidades específicas en cuanto al tema de salud. Como parte, digamos, de estas estrategias dentro de la aplicación, la implementación de la normativa, está también la implementación de una estrategia, que es la estrategia de servicios de salud amigables para población LGBTI. Se ha venido implementando a manera de piloto desde diciembre del año pasado, durante todo este año en la Coordinación Zonal 9 que corresponde al Distrito Metropolitano de Quito, y esto ha consistido en seleccionar 5 centros de salud que para el Distrito Metropolitano han sido Chimbacalle, Tumbaco, Conocoto, Calderón y Las Casas. La idea con estos 5 centros ha sido desarrollar procesos sostenidos de sensibilización y capacitación a todo el personal, no solamente a médicos, psicólogos, sino a todo el personal, incluyendo el personal administrativo, el personal de estadística, el personal, los guardias de seguridad, con el fin de brindar una atención integral adecuada para la población de las diversidades sexuales. También se incluye el desarrollo de capacitaciones más específicas.
Gracias. Gracias a Gaby Zambrano que amablemente nos ha brindado esta información que está brindando el Ministerio de Salud. Entonces, a las compañeras, ya saben que pueden acudir a los centros de salud de Chimbacalle, Las Casas, Tumbaco, Conocoto, Calderón, en donde están ya el personal capacitado y sensibilizado frente a las necesidades de las mujeres del LGBT. En todo este proceso, Causana ha sido parte en la capacitación y sensibilización a las y los servidores. Por favor, compañeras, no dejen de acudir y también nos pueden retroalimentar con la información de la calidad de atención que han recibido en estos centros. Repetimos, Chimbacalle, Las Casas, Tumbaco, Conocoto y Calderón.
Y bueno, ya para ir terminando el programa, vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos hablado en esta noche. Bueno, para empezar, es muy importante que como mujeres lesbianas exijamos una atención personalizada, ya que aquí en nuestro país nunca se nos va a preguntar cuál es nuestra orientación sexual a la hora de ir a un tratamiento o a un ginecólogo. Entonces, creo que es muy importante que cuando asistamos al médico digamos que somos lesbianas con el fin de que los tratamientos y lo que se nos va a atender sea específico para nuestras necesidades. También estamos desmitificando lo que se conoce de que las lesbianas no se pueden transmitir enfermedades de transmisión sexual o que no se pueden transmitir el VIH-SIDA porque entre mujeres no pasa nada, pero no es así. Estamos igual de vulnerables a estas enfermedades y es necesario que asistamos periódicamente al ginecólogo y que nos hagamos ver periódicamente nuestra salud. También estábamos hablando un poco de autocuidado.
Y sí, pues en este sistema consumista, heteronormado y machista, las LGBT resistimos varias opresiones, lo que conduce a un mayor riesgo de tener depresión y ansiedad. Algunos de los factores que contribuyen a esto comprenden la alienación, la discriminación, el rechazo por parte de los seres queridos, el abuso y la violencia, fuera y entre parejas también. El problema podría ser más grave para las LGBT que tratan de ocultarse y para aquellas que carecen de apoyo social. Si crees que tienes depresión, consulta con un médico o médica. Busca ayuda de un proveedor de atención de salud mental. En los centros de salud también deben brindar atención a salud mental o psicológica. Si eres reacia a buscar un tratamiento, habla con una amiga, con un grupo, ya te decimos, estamos las conchas, es una forma muy muy linda de sanar y de contar con apoyo. Tienes que dar a conocer tus sentimientos, podría ser el primer paso para buscar soluciones.
Claro, creo que en esta noche hemos tratado de que nosotras como lesbianas salgamos, ¿no?, del closet y no solo del closet social, sino también del closet médico, porque creo que estamos igual de vulnerables, somos igual personas, necesitamos atención médica, necesitamos que sea especializada. Y bueno, como ya nos contó nuestra compa, hay ahora centros en Quito donde podemos ir y van a atender nuestras necesidades. También siempre estar súper atentas con respecto a nuestro cuerpo, nuestros flujos, nuestras menstruaciones, también es muy importante, y también a la hora de tener relaciones sexuales, cuidarnos entre nosotras y darnos los modos, ¿no? Así como estábamos comentando anteriormente, podemos recortar un condón y tener un cuadrado de látex para poder protegernos, podemos utilizar condones de manos que podemos conseguir en un sex shop. Entonces sí hay las maneras, sí hay las formas de poder estar a salvo, de poder cuidarnos. Y lo más importante de esto es disfrutar de una vida lésbica plena y placentera, porque es muy placentero conocerte, quererte y cuidarte. Una lesbiana empoderada con una filosofía de vida feminista es una lesbiana poderosa que vive una vida plena, haciendo lo que le gusta y construyendo a nivel individual y colectivamente.
Eso, y con esto nos vamos.
Vamos con unos saluditos.
Pero un saludito no a las compas de la ecuatoriana que nos están escuchando.
Y yo tengo un saludito para mi amiga Mica Boada que nos está escuchando, qué bacán. Y bueno, con esto ya concluimos.
Y nos vemos en 3 semanitas. Chao, gracias.
Gracias, buenas noches.